José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Y hoy en El Espejo vais a hablar de cómo en Estados Unidos, que, bueno, pese a todas las crisis, sigue habiendo, seguimos encontrando historias de conversión y de fe, como la de un ingeniero apasionado por los deportes de invierno que ha terminado siendo cura en una famosa estación de esquí. Así que nos ponemos los esquís también nosotros.
Vamos a patinar, efectivamente. Vamos a deslizarnos por esas pistas. Derrick Layer lo hizo muchas veces. Él había nacido en una familia católica y desde la adolescencia la fe había comenzado a resultarle indiferente. Como él mismo dice, no es que tuviera nada contra la iglesia. Simplemente se volcó en otros intereses y abandonó, como tantos jóvenes. Y durante años se volcó en sus estudios de ingeniería, en los deportes de invierno que, como hemos dicho, le apasionaban. En realidad la fe permanecía adormecida, pero esperaba el momento de volver a encenderse. Y la chispa saltó cuando ya tenía 36 años y a su madre se le presentó un cáncer que la llevaría poco después a la muerte. Derrick la cuidaba en la granja familiar que tenían en Dakota del Norte. Él sabía que eran sus últimos días con ella y empezó a plantearse preguntas sobre su vida y también sobre la fe que había aparcado en el desván. Le urgía encontrar una respuesta sobre el sentido de todo aquello y sobre el destino de su madre. Por primera vez, la pregunta sobre Dios se hizo real en su vida. Y en esos días finales, su madre le hizo prometer que iría a misa cada domingo. Y una vez fallecida, al volver a su casa en Denver y a su trabajo de ingeniero tecnológico, pues cumplió lo prometido como buen hijo. Empezó a ir a misa, se apuntó a colaborar en varios servicios parroquiales y poco a poco se dio cuenta de que quería estar más cerca de Dios, hasta el punto de pedirle insistentemente a Jesús que le manifestase con claridad lo que quería de él y que le diese la gracia de responder sí. En 2013, ya con 38 años, ingresó en el Seminario Nacional Juan 23, dedicado especialmente a las vocaciones tardías, y ahora acaba de ser ordenado en la Catedral de Denver. Su obispo, esto parece una humorada, le ha destinado a la parroquia de St. Mary en Aspen. Así que, siendo un entusiasta de los deportes de invierno, ha podido contactar fácilmente con toda aquella población que los practica. Y no es raro verle bendecir las tablas y los esquíes, y sobre todo, anunciar que Dios no deja de llamar y que siempre es posible volvernos hacia Él, aunque nos hayamos retirado por un tiempo. Con esta historia comenzamos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. Ya está por aquí Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues esta mañana se ha presentado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que se va a celebrar, como siempre, el próximo 1 de enero.
Sí, Francisco lo ha titulado La Paz como Camino de Esperanza, Diálogo, Reconciliación y Conversión Ecológica.
Y el Papa ha recibido una audiencia a la Congregación para las Causas de los Santos.
Y ha aprobado un decreto de esta congregación por el que se reconoce, entre otros, el martirio de 26 españoles por odio a la fe durante la Guerra Civil Española. Además, el Papa va a celebrar esta tarde a las 6 una misa con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica de San Pedro.
La Iglesia en Colombia ha convocado una jornada de oración por la paz y la justicia en ese país.
Bajo el título Oremos por Colombia, el Secretariado Permanente de la Conferencia Episcopal Colombiana ha convocado 4 horas de oración para hoy con el objetivo de fortalecer en el pueblo la importancia del valor de la oración constante a Dios en la construcción de la justicia y la paz en el país.
Manos Unidas entrega sus premios 60 aniversario.
Entre los premiados están la activista congoleña Kadia Tsuba, la periodista Rosa María Calaf o La Noche de Cadena 100. Además, también recibirán un galardón Caridad Roa y Bernarda García como voluntaria y socia más antigua, respectivamente. La entrega será esta tarde a las 7 en el auditorio de Caixa Forum en Madrid.
Y se presenta en Madrid el libro 50 preguntas al director de la misa de la televisión.
La capilla del Hospital Clínico de Madrid acoge esta tarde a las 7 una mesa redonda titulada La Misa de la 2, muy cerca de los enfermos, en la que participan, entre otros, el exdirector general de Radio Televisión Española, Eugenio Nasarré, y el autor del libro y director de La Misa de la 2, el sacerdote Juan Carlos Ramos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí este avance que hacemos todos los días en El Espejo. Y en un instante nos vamos a sumergir en las páginas de un nuevo libro. Se titula El Manuscrito de Antioquía y su autor es nuestro antiguo colega, compañero y amigo Miguel Ángel Velasco, con el que conversamos en un instante.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Vale.
Este fin de semana... Seguimos cantando goles en tiempo de juego. Este sábado, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
Se pasea por la línea de gol.
Y el domingo, Valencia, Real Madrid.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
La Navidad.
Llega la venta privada de El Corte Inglés. Del 12 al 16 de diciembre, disfruta de grandes descuentos en más de 1,000 marcas. Sí, 1,000 marcas. Aprovecha esta oportunidad y adelanta tus compras navideñas. Las mejores marcas, mucho más cerca. Solo para clientes con tarjeta de El Corte Inglés.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho votar, llegamos a la final con las tres mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número uno.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono. Mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota. Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
La Esfera de los Libros presenta La Subasta Más Cara del Siglo XX, una obra maestra de Van Gogh y su misteriosa desaparición. Un grupo de expertos inician su búsqueda desde París hasta Japón. Sakura, la novela de estas Navidades, de Matilde Asensi.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien, hay elfos. Mírate, tú también eres elfo.
El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
For we need a little Christmas.
Bueno, pues sí, es verdad que en este tiempo de Navidad estamos como mejor dispuestos a introducirnos en la lectura de ciertos libros, de ciertos textos que nos ayuden a hacer presente ese acontecimiento que sigue presente en la historia, pero del cual nos dan cuenta los evangelios. Hoy tengo aquí en mis manos un libro que se titula El manuscrito de Antioquía. Lo ha editado Libros Libres y su autor es mi viejo colega, amigo y compañero Miguel Ángel Velasco, que durante 20 años dirigió la revista Alfa y Omega y otras muchas cosas que ha hecho en su vida y que ahora gastaríamos mucho tiempo en enunciarlas. Miguel Ángel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, José Luis, encantado de escucharte y de estar en tu programa.
Lo primero, enhorabuena, porque ya sabes que esto de escribir un libro, pues es un parto de los montes. No sé cómo habrá sido para ti este, un parto gozoso, me da la impresión.
A mí me vas a contar. ha sido un sueño acariciado largo tiempo. Y también un reto profesional. Durante mucho tiempo yo he querido escribir este libro del Evangelio en plan periódico.
Eso es.
Hasta que he tenido el tiempo de la jubilación, pues, para contrastar cosas y para ver, pues no he tenido tiempo y ahora he podido escribirlo y estoy encantado.
Yo no quiero desvelar la trama, que por otra parte es sencilla, pero prefiero que seas tú el que nos digas, bueno, ¿cómo lo has enfocado este evangelio en el que se nota que está escrito, está revivido por un periodista de cuerpo entero?
Muchas gracias. Mira, es en la realidad es una recreación periodística, literaria, y un tanto novelada, del Evangelio concretamente, del Evangelio de Lucas.
De Lucas.
Es decir, el Evangelio de la infancia en estos momentos previos a la Navidad, claro. El Evangelio más cercano a nosotros, más diríamos más humano, es el de Lucas, ¿no? Entonces, he querido hacer una especie de vivencia personal de como si el Evangelio fuera hoy, ¿no? Uh-huh. Y que en realidad lo es.
En realidad lo es.
Es una recreación periodística y literaria con encuestas, con crónicas.
Con entrevistas.
Con muchas entrevistas a personajes del Evangelio. Y bueno, pues ya te digo, un viejo sueño cumplido del que estoy bastante contento, la verdad.
En esta trama que tú evidentemente inventas, la noticia del descubrimiento de unos rollos escritos que se habrían perdido en un naufragio, parece que conmueve la escena internacional. Yo ahí te voy a ser muy sincero, ¿realmente tú piensas que hoy esa noticia impactaría de ese modo? O quizás la pregunta en el fondo es la de si el Evangelio sigue siendo hoy para nosotros algo que conmueve, descompone, excita, irrita en algunos casos.
Mira, José Luis, a mi modo de ver, la cuestión no es si está o no de actualidad. Eso puede valer para la moda o para los clichés y etiquetas y mantras diversos que lamentablemente comen hoy el coco a tanta gente. Lo de dentro, lo de por arriba, no es de derechas ni de izquierdas, sino de otra dimensión. Me parece que la pregunta tendría que ser hoy si el Evangelio es actualidad, si sigue siendo para los seres humanos vida y carne y sangre. Y a la generación de hoy, a la gente más joven, les han mal enseñado que vida, carne y sangre hoy se dice influencer. Uh-huh. Bueno, pues en mi pueblo, en Burgos, siempre se dice influyente. Yo no sé si por decir influencer en inglés es más influyente la cosa, pero lo que sí estoy absolutamente convencido es que ni ha habido, ni hay, ni habrá noticia alguna con más perenne, fascinante y plena actualidad que el Evangelio de Jesucristo. Y por tanto nada puede ser más influencer. Vamos, aquí y en todas partes.
Una cosa que salta a la luz cuando uno bucea en estas páginas es que el cristianismo son hechos, no son opiniones, no son ideas. Evidentemente de los hechos se desprenden también pues ideas, contenidos que hay que fijar, y la Iglesia lo ha hecho en el tiempo de su historia. Pero es impresionante porque en el Evangelio de esto hay lo mínimo y sin embargo todos son continuamente rostros, sucesos que a veces parece que suceden casi como por casualidad, como ir por una de esas calles de Palestina y encontrarte con un joven rabí al que todo el mundo seguía y que desconcertaba a todos.
Claro, son personajes de carne y hueso, es vida, y en un momento de crisis como el que estamos viviendo, la gente habla mucho de crisis política, de crisis económica, de crisis cultural. En realidad, yo pienso que de lo que estamos sufriendo es una crisis de sentido, una crisis moral, es decir, una crisis existencial, que naturalmente Juan Pablo II solía decir que algunas cosas hay que decirlas aunque nadie parezca escucharlas, porque siempre es momento de sembrar. Y yo es lo que he pretendido con estas páginas, hacer revivir dentro de lo que sea posible, pues con toda humildad, porque yo entiendo naturalmente, José Luis, que el Evangelio es mucho más rico que lo que yo he podido escribir en estas páginas, pero por lo menos algo, acercar, recordar, uh-huh, hacer revivir personajes y conciencias y vivencias que constituyen el meollo de nuestra fe, ¿no?
Me ha impresionado, Miguel Ángel, en el epílogo del libro tú dices que te sientes deudor a la hora de haberlo escrito, y por tanto porque ahí está volcada lo que es el tesoro de la vida que tú has encontrado y que tú también quieres gratuitamente transmitir, y ahí metes de todo, evidentemente, desde tu propia familia, tus padres, tu mujer, tus primeros maestros, los curas con los que aprendiste el primer catecismo en el pueblo, a luego pues artistas de Hollywood, grandes pintores, grandes novelistas, toda esa corriente de gente que ha ido también, como tú has hecho ahora, encarnando el Evangelio.
Claro, el río de la vida, desde mi primer maestro. Yo he tenido muchos profesores en la vida, como tú, José Luis, pero maestros solo uno. Entonces, claro, es un montón de personajes de los que evidentemente yo me tengo que sentir y me siento deudor, empezando por mis padres, mis abuelos, mis hermanos, y pues toda la gente que en el río de la vida te ha ido acompañando y haciéndote sentir la vivencia del Evangelio.
Terminas el libro haciendo una mención al lugar en el que el Evangelio vive hoy. Ese lugar no es otro que la Iglesia. En cada momento de la historia, el Evangelio palpita y vive en la Iglesia con sus azares, sus fortunas y sus infortunios, sus debilidades, su santidad, evidentemente. Y nos invitas una vez más a no ser hombres de poca fe, como nos diría el Señor, cuando las olas parece que agitan la barca.
Claro, porque hay unas páginas dedicadas a aquel episodio de la tormenta en el lago de Genesaret, en el que el Señor se hacía el dormido. Yo tengo la impresión de que al Señor le encanta hacerse el dormido de vez en cuando, pero lo que quiere es probar nuestra fe. Y claro, habrá gente que diga, bueno, es que estamos viviendo un momento en que todo vale, el relativismo, bueno, son cosas de los tiempos. Ha llovido lo suyo, José Luis, desde que San Agustín decía aquello de nos sumus tempora. Es decir, nosotros tenemos que hacer que los tiempos sean como tienen que ser y no los que los tiempos nos hagan
a nosotros. Efectivamente. El manuscrito de Antioquía, editado por Libros Libres, es este regalo que nos hace en la antesala de la Navidad Miguel Ángel Velasco y que yo invito a todos nuestros oyentes a disfrutar. Enhorabuena, Miguel Ángel, y como siempre, un abrazo. Hasta siempre.
Muchísimas amigo. Gracias a ti. Feliz Navidad a todos los oyentes de la COPE. Un abrazo.
Para ti igual y para tu familia. Un abrazo.
Adiós.
Momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Esta mañana se ha presentado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que celebraremos el próximo 1 de enero.
Francisco lo ha titulado La Paz como Camino de Esperanza, Diálogo, Reconciliación y Conversión Ecológica. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La paz es un bien precioso al que aspira toda la humanidad y la esperanza es la virtud que nos pone en camino incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Así arranca el mensaje del Papa en el que nos recuerda que el deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a la guerra, que casi siempre se revela como un fratricidio que muchas veces comienza por la intolerancia a la diversidad del otro, lo que fomenta el deseo de posesión y la voluntad de dominio. Los conflictos se nutren de los abusos de poder y del miedo, un círculo vicioso que nunca puede conducir a la paz. Fruto de esta radiografía, Francisco asegura que la paz no puede alcanzarse únicamente con palabras vacías, sino con personas que busquen la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes. La paz no se logra si no se la espera, palabras con las que finaliza el texto firmado el día de la Inmaculada. Por eso tenemos que creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz y lo conseguiremos, finaliza el Papa, inspirándonos en el amor de Dios, que es liberador, ilimitado, gratuito e incansable.
Gracias, Eva. Hoy se presenta en Madrid el libro 50 preguntas al director de la misa de la televisión.
La capilla del Hospital Clínico acoge esta tarde a las 7 una mesa redonda titulada La Misa de la Dos, muy cerca de los enfermos. El autor del libro y director de la Misa de la Dos, el sacerdote Juan Carlos Ramos, explica en declaraciones a COPE la importancia que tiene la transmisión de la misa en la televisión pública.
Dando por supuesto que la televisión pública es un servicio público, habiendo una demanda social clara de este servicio, pues parece congruente y lógico que lo preste la televisión. No cabe duda, más allá incluso de los niveles de audiencia, que son muy altos y que son en la cadena, en la 2, los más altos de prácticamente toda la cadena, pues no cabe duda que es un servicio que se presta a un grupo de gente muy numeroso y que lo demanda. Por tanto, es congruente con la vocación de servicio público de la televisión española el que lo preste.
Y la Cumbre del Clima, que se está celebrando en Madrid, ha organizado una mesa redonda titulada El papel de las religiones ante el reto climático.
Siguiendo esa mesa redonda ha estado nuestro compañero José Ángel Cuadrado. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido una charla interesante y sobre todo exótica. Lo digo porque ha destacado en esta Cumbre del Clima, repleta de exposiciones técnicas y políticas, una idea central en la que han coincidido los cuatro representantes de las visiones cristiana, hinduista, islámica y judía. Debemos proteger el regalo de la creación y debemos encontrar un equilibrio que nos permita crecer, pero con responsabilidad. Sobre este punto, Jaime Tatay, que es católico y ha representado a la Universidad Pontificia de Comillas, ha asegurado que un crecimiento desmesurado es sinónimo de avaricia.
Lo que le va a suceder a las futuras generaciones y lo que ya le está sucediendo a la gente más vulnerable, con menos recursos, con peor salud, pues eso es una cuestión de justicia. Es una cuestión que...
Vamos concluyendo esta edición del Espejo. Ayer supimos que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha decidido retirar la subvención de 35.000 euros que recibía cada año el Foro de la Familia. Pese a que los presupuestos generales del Estado que habilitan esa partida están prorrogados, han decidido quitar esa subvención a una de las instituciones de referencia de la sociedad civil española. Es una decisión que enciende la alarma sobre el uso de criterios ideológicos a la hora de ayudar a las entidades del tercer sector. A la espera de una rectificación, cabe presumir que estamos ante un caso de sectarismo que busca acallar una voz crítica e incómoda para los proyectos gubernamentales, aunque el Foro de la Familia siempre se ha caracterizado por una actitud respetuosa y constructiva. Utilizar las ayudas del Estado para premiar a quienes mantienen los mismos criterios ideológicos del Gobierno y negárselas a los que ofrecen una visión crítica es un acto que contamina la democracia. Así que el Gobierno de Sánchez está a tiempo de recapacitar y reconocer que debe respetar el pluralismo al servicio del bien común. Pues así termina nuestro tiempo del Espejo.